Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio, el 1216. Este es un podcast que hacemos desde tres lugares de América diferentes. Vía streaming nos unimos desde Chile, Colombia y Estados Unidos, con Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina. Desde Santiago de Chile, larga vida al rock and roll, este fin de semana en el Stereo Picnic en Bogotá, Colombia, con Blink-182 y Offspring y una cantidad de rock.
Fruco, no estuvo Fruco y sus tesos.
Sí, también, pero es parte del complemento, pero la esencia
no, era rock and roll. ¿Cómo que complemento?
O sea, usted está minimizando.
No me discrimine. Como las 4 de la tarde.
No me discrimine los otros géneros.
Usted está minimizando e ignorando a Fruco y sus tesos.
Sí, oiga, no, pero Fruco sí es igual sin Piper Pimienta y Joe Arroyo, es no lo mismo. De los 70, los que bailaba Kenny cuando estaba niño. Los éxitos de
Fruco. Acuérdense que
el preso.
Fruco era una salsa de tomate, ¿se acuerdan?
Tania.
Todavía.
Hombre, qué salsa de tomate, hombre. Hablemos más bien de rojo, salsa de tomate, sí, Fruco, sí. Pero hablemos más bien de rojos, de los Diablos Rojos, que ganaron su primer juego en México. El equipo capitalino con un ex-Yankee. Robinson ganó como protagonista, otras figuras también de grandes ligas, en un partido que tanto tuvo de amistoso Kenny Garay ante los potentes, poderosos Yankees del Bronx. ¿Cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un partido totalmente amistoso, indiscutiblemente, un partido de exhibición, dos juegos de exhibición, pero generó gran expectativa, eso sí, fueron muy pocos de los titulares, la gran figura fue Giancarlo Stanton, también generó críticas, hay quienes se sintieron ofendidos porque los Yankees no llevaron a todo su equipo estelar, pero lo cierto es que son los Yankees de Nueva York, que son jugadores de los Yankees, que estuvo Giancarlo Stanton, y que Robinson ganó, usted bien lo decía, un ex Yankee. Ajá. Y Trevor Bauer fueron los que armaron el show para la victoria de los Diablos Rojos de México. Un vuelo cerca solitario por el jardín derecho, dos impulsadas más del dominicano, tres ponches en tres capítulos para Bauer. Llevaron entonces al conjunto mexicano a quedarse con el primer partido de esta serie de dos ante los Yankees de Nueva York, 4-3. El dominicano fue la figura ofensiva y propició entonces... que se quedaran ahí en el estadio Alfredo Harpelú con la victoria. Pasaron 56 años, Andrés, para que ambas organizaciones se vieran las caras una vez más. Gran sabor de boca entonces para la novena mexicana. Giancarlo Stanton amenazó con su poder en la caja de bateo, no consiguió contacto poderoso, se fue en blanco en tres turnos con un ponche incluido. Y el ambiente espectacular.
¿Cómo estuvo? ¿Llegó mucha gente al parque pelota?
Totalmente.
Ah, qué bueno, hombre.
Se prendió con el cielito lindo.
Qué bueno, hombre.
En fin, fue.
Qué maravilla. Viva
toda
México.
Toda una maravilla.
Perfecto, señor.
Y queda para la historia que los Diablos Rojos recibieron a los Yankees de Nueva York. Así Diablo. Fuera un equipo con muy pocos estelares. Reitero, el de Madrillo, Giancarlo Stanton.
Diablo Rojo, que eso también se usa para destapar cañerías en Colombia. Dani Marulanda en el Retiro.
Cuénteme. Qué mayores, abrazos para todos. Espero que estén disfrutando mucho este inicio de semana. Ese show de México es perfecto como para Andrés.
Ah, claro, a mí me encanta, o sea, todo eso.
Más de 55 años nos reseñaba Garay. O sea, obviamente la gran fanaticada aquí de los Yankees en México, pues soñaban con volver a ver ese momento, con ver cualquier jugador que se pare en un campo de juego de béisbol con un uniforme de los Yankees, ya era la locura. Así, yo estoy seguro que ni 100 personas del estadio sabían la nómina de los Yankees, porque llegaron una cantidad de pelados, de jugadores que no son las estrellas. Pero bueno, la gente se lo goza, lo disfruta y es entendible también. Pero si vamos al más fiel seguidor de los Yankees, insisto, ni siquiera sabían quiénes estaban jugando. No conocían los jugadores, la mayoría de los aficionados de México, pero bueno, se disfrutaron su jornada dominical y su jornada de lunes viendo a los Yankees en México.
Oiga, a propósito de ese tema, quiero meterlos en algo bien más serio. Es que estaba leyendo hace poco un blogger, se llama Marcelo Ganman, argentino. Y sobre lo que usted dice, Marulanda, usted sabe que Max Verstappen, y claro, aquí lo dijimos, después de que ganó en Las Vegas, se quejó porque decía que las carreras no eran lo emocionante y lo principal. Verstappen, que tiene la edad de los fans de las redes sociales de hoy, se quejaba porque decía, aquí muchos vienen para irse de fiesta, tomar algunos tragos, ver shows, pero es algo que también se puede hacer por todo el mundo. Puedo ir a Ibiza y ponerme ciego, ¿sabes? Decía Max Verstappen. Y bueno, tiene razón, no hay que confundir tampoco que es lo mío, la fiesta, con el tema del deporte. Es más, Adam Silver, en este mismo artículo que estoy leyendo, buenísimo, Marcelo Gasman dice que quiere que los de que en la NBA los analistas hablen más de las estrategias que de todo lo que pasa alrededor de los asuntos periféricos del básquet.
Y Andrés, no, sobre todo en estos temas ahora tan generacionales, hoy para esta generación es más importante mostrar una foto que estuvieron en el lugar, así ni siquiera entiendan qué había en el lugar. Pero ese es el mundo en el que nos movemos hoy. Sí. Y ya sé que vamos a hablar de la Fórmula 1 de una vez o más adelante.
No, solamente quería contarle lo de la fiesta.
Por fin hubo noticia en la Fórmula 1.
Bueno, mándese porque la novedad...
Y además vi una cantidad de gente sacando la bandera del cabalino rampante por la ventana, ¿no?
En Australia, muy bien. Cuénteme, ¿qué pasó? Por fin hay noticia. ¿Quién ganó? No ganó. Me imagino que Verstappen volvió a ganar.
Esa es la noticia, que Verstappen terminó fuera de la carrera en las primeras vueltas, en los primeros giros, y ahí cambió totalmente. Ya es noticia que no gane Verstappen en la Fórmula 1. Es que el dato, Andrés, es muy impresionante.
Sí.
Las últimas 21 carreras, 21, 19 las ha ganado el amigo Verstappen, y las otras dos las ha ganado el español Carlos Sainz. O sea, eso es un dominio que absoluto. A veces no tiene como interés, ciertamente. Pero lo de Sainz sí es muy interesante destacar la temporada de él. Miren, cuando arrancó el año, le dijeron al español, lo lamentamos, pero usted no va a continuar con otro en Ferrari, porque para Ferrari viene Lewis Hamilton.
Pero ojo, Dani, no es que le hayan dicho que no va, se supone, o sea, todavía no le han confirmado que se va.
Pero entonces
todo el mundo empezó a comentar, claro, deben dejar a Leclerc, que es el joven, y sacar a Sainz, pero a él no le han dicho oficialmente de Ferrari que se va.
Pero por eso es la historia interesante, porque como ese es el gran rumor, o sea, ¿a quién van a dejar en el equipo? Un equipo no puede tener tres, obviamente.
Claro.
Entonces, cuando arranca la temporada, cabizbajo, pensativo, meditabundo. O sea, como que...
Bajo, cansado y sin ilusiones, decimos.
Exacto, como la canción.
Como decía un dirigente en Colombia, cabizbundo y meditabajo.
Exacto. Vaina. Así estaba Carlos Sainz cuando arrancó la temporada. Y sorpresivamente en ese gran primer premio, terminó en el podium, o sea, le ganó a Leclerc. Sí,
exacto.
Bueno, después de esa primera parafernalia de la Fórmula 1, en la segunda, le da la apendicitis. Entonces lo tienen que operar, no puede competir, y ahora en la tercera, les gana a todos. Entonces, él incluso lo dijo, yo lo que le recomiendo a todos los pilotos, los que quieran ser pilotos, es que se hagan operar del apéndice, se vuelve uno más rápido. Así de manera...
No porque mire que yo estoy con un podio antes del apendicitis, o sea, el man venía embalado.
Pero aquí ganó. Entonces, sí, esa es la historia de Carlos Sainz. Ahora vamos a ver la presión que va a sentir Ferrari. Lo que usted está diciendo es muy cierto. O sea, no está confirmado, pero cuando ya Lewis Hamilton y todo el mundo dice que es de Ferrari...
Claro.
¿Qué tal que al final de la temporada Sainz quede por encima de...
¿Qué tal que sea Leclerc el que tenga que irse? Claro.
No sé. Sí, no, porque no creo que Leclerc tiene mucha influencia de...
Y es más penalito.
En el equipo, del padre, en fin. No creo.
Claro. Oiga, ¿sabes que estaba bien?
Pero de verdad, lejos los que más... Bueno, obviamente las escuderías de Fórmula 1 tienen su fanaticada, su gente, sus aficionados. Pero cuando gana la Ferrari,
sobre todo
después de una sequía... Uno ve la gente sacando la bandera por la ventana, de verdad, gente que feliz de la vida. O sea, hay fanáticos de hueso colorado de la Ferrari en todo el mundo, donde uno va.
Se reúnen en Italia, en los cafés, en los bares, a ver las carreras, los fans de la... Y salen a celebrar. Así no tengan pilotos
italianos. ¿Usted también era el cabalino rampante, nieto?
No, modo en Italia, ¿no? Oye, ya hay una película sobre Ferrari, para que la vea también. Se estrenó hace poco también. Actúa Penélope Cruz en la película.
Me contaron que muy buena.
¿No? Sí. Búsquela, sí. Bueno, oiga, y sabe que me impresionó que en España yo estaba viendo noticieros españoles, y están felices porque ganaron todas las categorías del GP. O sea, todos los deportes a motor los dominan en España. Este fin de semana fue las tres del GP y la Fórmula 1 la ganaron pilotos españoles.
Por primera vez en la historia. En un mismo día gana la Fórmula 1 y las tres categorías del MotoGP. Eso ningún país lo había logrado, solo España.
Cuando gana en motociclismo el tío colombiano...
Quedó cuarto.
En España también lo sienten como de ellos.
No,
es colombiano. Es con himno colombiano y todo.
Porque él corre con licencia colombiana, entonces le ponen el himno de Colombia.
El himno de Colombia, el que lo canta y así todo.
Así haya nacido en Madrid, España, no Madrid, Cundinamarca.
Que se sepa el himno, pues me dice que,
bueno, no,
que
está se lo bien. Aprendió, ¿no? Eso es un buen detalle.
Cánteme la quinta, todo fue el himno nacional.
No me la de Hombre Kenny, tampoco.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos más bien, Kenny, de baloncesto y de los Blazers, el equipo de son de Portland, ¿no, Kenny? De Portland.
Sí, señor. De Oregon. Los tres Blazers de Portland.
Exactamente. Con alineación de novatos. ¿Jugaron con juveniles o qué? ¿Cómo es la historia?
Sí, y es algo que no sucedía hacía 50 años en la NBA. Los tres Blazers de Portland iniciaron con 5 novatos en la derrota 114-111 ante los Nuggets de Denver. Fue la segunda vez que esto sucedió desde que los titulares fueron rastreados por primera vez en los puntajes de la NBA hace más de 50 años. Scoot Henderson, la tercera selección del draft, estuvo en la alineación junto con Durith, Chris Murray, Tumani Kamara y Rayan Ruppert contra los actuales campeones de la NBA. Fue la primera vez que un equipo en la NBA envió a 5 novatos como titulares desde que lo hicieron los Golden State Warriors el 26 de abril del 2012. Así pues que en aquel entonces, Klay Thompson fue titular contra los Spurs de San Antonio junto con Charles Jenkins, Chris Wright, Jeremy Tyler y Michael Glagnes. Último partido de esa temporada acortada por el cierre patronal. Un dato muy curioso. Segunda vez que esto sucede en la NBA. Entonces, arrancar el duelo con 5 novatos.
Bueno, 5 novatos. A los que le fue muy bien en la NBA fueron a los Lakers de Los Ángeles, que hicieron 150 puntos, Dani.
Efectivamente, Andrés, pareció un juego de las estrellas, un All-Star Game, un juego de exhibición, lo que se vio en la jornada anterior entre los Lakers y los Pacers. Los Lakers anotaron 150 puntos, los Pacers anotaron 145, casi 300 puntos, 300 entre los dos. Y había que investigar bien atrás. Nos encontramos en el año 87, hace más de 35 años, los Lakers no anotaban en un juego de temporada regular 150 puntos. O sea, en la época de Magic Johnson, sí, cuando era pues el gran analista de esa organización, desde esa época no anotaban 150 y hubo 4 jugadores de los Lakers que lograron más de 25 en este juego. Algo que no se daba, que 4 jugadores desde la década del 70 en los Lakers no anotaran esa cantidad. Pues entre ellos, Anthony Davis fue el más destacado, 36 puntos, y también LeBron James, que aportó 26 para los 150 en total. Disfrutó la gente viendo a los Lakers en la jornada anterior.
Qué bueno, qué bien por los Lakers. ¿Cómo, a propósito, Dani, cómo están en ya están en clasificación? ¿Cómo están para los playoffs?
Están en puestos de play-in. Están en puestos de play-in.
Bueno.
O sea, no están en los 6 directos, pero sí entre el séptimo y el décimo se pueden meter como play-in.
Y a ese partido fue la selección argentina campeona del mundo.
Ah, qué bueno, hombre. Qué maravilla. Porque la última vez que les ganamos los Golden State Warriors, llevaron a Bad Bunny y perdieron.
Bad Bunny es el que canta como si no tuviera muela, ¿cierto?
Exacto, fue al partido y le dio mufa, mala suerte. Exactamente. Hay que llevar mal a los muchachos de Argentina.
Y así les llaman música. LeBron James se puso unos zapatos alusivos al título mundial de Argentina.
Están de buenas relaciones. Bueno, Kenny, de baloncesto. Fin de semana muy activo con el March Madness. Es la locura de marzo en los Estados Unidos. El basquetbol universitario que ya está llegando a su Sweet 16. Quedan 16 equipos.
Exactamente. Queda el Sweet 16 jueves y viernes. Sweet 16, sábado y domingo. El Elite, lo que se viene ya camino al Final Four, que va a ser en Arizona. Destacar un par de cosas. La primera, UConn sigue ganando con autoridad. El equipo de Dan Hurley tiene para repetir título. Y les recomiendo partido desde ya del Sweet 16. San Diego State enfrentándose a UConn. Anoche nos tocó San Diego enfrentándose a Yale. Ya Yale había dado el batacazo ganándole a Auburn. No le iba a ganar a San Diego State. Se reedita la final del año anterior en la que UConn le ganó a San Diego State. Esto va a ser el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Y por los lados de Duke, que está viviendo una nueva etapa, pero que definitivamente tiene equipo como para complicar a cualquiera, se enfrenta a Houston.
Ah, mire.
Que anoche sufrió en el duelo ante el conjunto de los Aggies de Texas A&M. Vendieron muy cara la derrota, los Aggies fueron a tiempo extra. Y uno más, y este se lo recomiendo porque creo que es el mejor equipo que he visto, no creo. Sé que es el mejor equipo que he visto hasta el momento y creo que tiene para llegar a la final y llevarse el título. Le hablo de los Boilermakers de Purdue. Qué buen equipo el que tiene Purdue. Shaquiri es un fenómeno, un gigante de una habilidad impresionante que domina la pintura en los dos aros, en los dos tableros, de una manera sensacional, en defensa, en ataque. Se enfrenta Gonzaga a Purdue, el quinto contra un primer sembrado que es Purdue. Esto va a ser el próximo viernes. Listo a los 16 y continúa la locura.
Y hablemos de fútbol, hombre, porque se dio una gran actuación del equipo de Estados Unidos. Ganó y de qué forma, categóricamente, a la selección de... Oiga, Julián Quiñones, ¿por qué no lo ponen a jugar, hombre? ¿Qué pasa con el colombiano-mexicano? Y gran victoria Estados Unidos, se gana la Nations League de la CONCACAF.
Voy a arrancar por ahí, Andrés, por el derrotado que fue la selección mexicana. Cuando uno ve hasta México, uno entiende por qué nacionalizaron o naturalizaron a Julián Quiñones. Ahí parece que el ataque de México es...
No hay.
No hay un 9. O sea, que Henry haga goles en el América, pero un 9. Y entonces Julián Quiñones, que tiene aparentemente esa responsabilidad, estaba tocado, estaba lesionado. Pero Chucky es más un extremo.
Más extremo, exacto.
Y Santiago Jiménez, que es el que hace goles en el Feyenoord, no es el favorito de Jimmy Lozano. Generalmente pone a Henry Martin, como dijo Madulán. Uh-huh.
Y Quiñones estaba tocado, lesionado, entonces por eso no estuvo en la final. Había estado en la semifinal, pero no en la final, y por eso entonces no tuvieron esa oportunidad de ver a México. Y comparando con Estados Unidos, Andrés, es que esta selección de los 23 que escogió para esta edición de la Nations League, Estados Unidos ha ganado las últimas 3 ediciones. O sea, las 3 que se han jugado, las 3 las ha ganado. Lleva 7 partidos México sin poderle ganar a la selección de Estados Unidos. Ajá. Y de los 23 jugadores que convocaron los estadounidenses, 21 hacen parte de las ligas europeas.
Y de no top, de ¿no? Liga top.
Exacto. En Italia, en España, en Francia, Alemania. O sea, no
todos ligas... están en equipos top, pero sí en
Liga. Bueno, pero sí tiene más calidad los jugadores. O mejor fogueo que los de México. Los de México, Andrés, ¿quiénes están? Sí. En el confort de la Liga Mexicana, que les pagan muy bien y donde no hay ese bajos. Nivel. No, y en Europa no están
a mí
en
se grandes me... equipos. Anoche. Ajá. Y esta mañana nos levantamos a hablar del tema y demás. Anoche escuché algo que nunca había escuchado.
¿Qué
fue? Y lo que... creo que en México al menos ya son conscientes técnicos y jugadores, directivos tal vez no, de que tiene que cambiar la estructura del fútbol mexicano porque se les comieron el mandado. Estados Unidos, con recursos y con un trabajo serio, vendiendo temprano a Europa, está haciendo de las suyas, y hoy es el grande de la CONCACAF, y hoy ha pasado a ser el papá de México, y anoche a México le costaba trabajo pasar de la mitad del campo.
Así es.
Un equipo siempre que presionaba mucho en la salida a Estados Unidos, con jugadores como Gio Reyna, como Christian Pulisic, en fin. Además, Memo Ochoa se come el primer gol, más allá
de lo lindo
que pudo ser el remate de Tyler Adams. Ajá. Se lo termina comiendo Ochoa, que camina mal el marco, pero lo que vi por primera vez, ya les está quedando claro, finalmente, después de mucho tiempo, que no era ni Osorio, ni el Tata Martino, ni el Bengoran Eriksson, ni Ricardo La Volpe, ni el Piojo Herrera. El problema es de estructura. Y claro. Jimmy Lozano lo dijo después del partido, el técnico. Dijo, aquí hay que hacer un revolcón, un cambio. Ajá. Hay que empezar a vender más temprano a Europa. Para que los jugadores vayan y terminen militando en las mejores ligas del mundo, porque si no va a ser muy complicado, y los jugadores también lo saben, y ya lo están expresando. O sea, es la primera vez desde que me conozco que salen jugadores y técnicos de México a decir estamos haciendo las cosas mal y nos superaron.
Exacto.
Porque es que la semana pasada, inclusive se llegó a decir que no, que es que el Tata Martino le había regalado a Argentina el partido en la Copa del Mundo de Qatar. O sea, cosas totalmente fuera de foco, fuera de lógica, disparates totales. México ya no es el grande de la CONCACAF. Ya no es. Estados Unidos lo alcanzó, lo sobrepasó y ya le lleva como 3 cuerpos de ventaja. Cuidado.
Indudable, Kenneth, que es un tema de materia prima. ¿Con qué jugadores cuenta actualmente la nómina de México? Porque es que hace no mucho, en Rusia 2018, nos vendían la idea, y de pronto con mucha razón, que esa era la mejor delantera que tenía México en prácticamente este siglo. Cuando tenía en su mejor momento a Chucky Lozano, tenía a Raúl Jiménez y tenía a Tecatito Corona. Si usted ve hoy los delanteros de México, yo insisto, México, yo no sé cómo le pueda pelear a, a un equipo.
Oiga, pero si México venía de un bronce en unos Juegos Olímpicos, están haciendo un proceso, entonces. ¿Qué
pasa? Pero sí, cuando llega...
es un proceso.
Sí. Pero entonces, que diga réditos ahora con esos jugadores.
No, pero es que ese, ahí es donde seguimos totalmente equivocados.
Ajá.
Porque es que, Andrés, sí, mucha gente, lamentablemente, y no sé por qué lo hace, si han vivido tanto y han visto tanto, hace la ecuación perfecta. Sub-17, campeón del mundo. Luego sub-20 y después la de mayores. Viene de un buen proceso olímpico y la de mayores tiene que romperla. Y eso no existe. No, México fue campeón olímpico ganándole la final a Brasil en Wembley.
Sí, así es.
Pero después no. Después las cosas no se dieron. O sea, ojo, y yo ni siquiera creo que esa generación del 2018 era la mejor generación. Yo vi buenos equipos mexicanos, mucho mejores de los que estamos viendo ahora, del que estamos viendo ahora.
No, pero yo me refiero al tridente atacante. O sea, nos vendieron a Chucky, Tecatito y Raúl Jiménez, que Osorio con ellos iba a hacer locuras y se enloquecieron cuando llegaron a Alemania. Y después no pasó nada.
No pasó nada.
Hoy creo que el nivel de México es menos en cuanto a calidad de jugadores que a unos años anteriores atrás.
Bueno, ahí los dejamos con el comentario. Sí, señor.
Y una rapidita.
Dígame nomás.
Es lamentable, terrible, fatal.
Que sigan con el partido homofóbico. Pero qué horror.
Eso ya no tiene, ya uno no sabe qué decir. Sí. No aprendieron, les dijeron, siguen en las mismas.
Hasta que llegue
un árbitro.
¿Hasta cuándo?
Con pantalones.
Y pare ya, de nomás.
Y digamos, se acabó el partido. Se acabó, no se juega más. Chao.
Ya está muy
Garay, yo, Garay, aquí vale. Porque nos extenderíamos mucho, pero yo insisto, hay peores cánticos en otros estadios del mundo. A mí me parece que
esa no es excusa. Es como anoche en la transmisión.
Mire que ayer el árbitro entró en una condición. Ya se va a acabar el partido, ¿para qué lo voy a parar?
Yo no voy a discutir eso, para mí es un grito discriminatorio.
Y aquí en Chile hay fiesta porque ganó Nicolás Jarry y ya están octavos de final después de un partido casi de Copa Davis, porque era Chile-Brasil con Thiago Cebolla.
¿Y viste la salida de Arina Zabalenka en Miami, la eliminación? La ucraniana ni la miró. Normalmente, pero eso se sabe, por ser de Bielorrusia, nunca la han saludado.
Nunca.
Qué chica está.
No, y le pegó a la, y acabó con la raqueta a la Zabalenka, ¿no? Qué crisis, qué momento el que vive. Durísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Como siempre, su contribución. Eso sí, la campanita en el canal Casales por YouTube, muy importante, que da la notificación. Suscríbase al canal, hombre. Hay muy buenos contenidos para que no se los pierda en este Casal Sports. Estamos con Kenny en Bristol, Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago, siempre con ustedes, 20 minuticos diarios charlando de deporte. Muchas gracias, muchachos, que la sigan y la pasen bien.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.